Hola amigos, esto es Chop Suey de Letras, un programa de participación literaria. Residuos orgánicos. Vivía debajo de mi casa. Estaba desnudo la mayoría del tiempo. Bebía y se hacía las necesidades encima. Su olor era insoportable. Cuando estaba sobrio, se acordaba de ponerse la camisa que alguien le había regalado. Pedía limosna a los del barrio. La gente le daba comida y los que no le conocían, dinero. Él siempre daba las gracias y era muy cortés. Cuando bebía, se le olvidaba todo. Se tiraba encima de las ancianas para pedirles limosna, se quitaba la ropa, daba voces y se paseaba por entre los coches. Cualquiera que lo observara llegaba fácilmente a la conclusión de que ese hombre necesitaba ayuda. Todo el mundo sentía pena por él, y a la vez procuraba evitarle en su camino, porque sus reacciones eran imprevisibles. Pocas personas atinaban a explicarse los beneficios de que este hombre viviera en la calle. La gente llamaba a los servicios sociales de continuo. Estos venían, y entrevistaban al vagabundo. Le preguntaban si quería ir con ellos a un albergue, y él respondía naturalmente que no. Ellos le ponían otra camisa, o en su defecto una manta brillante, y lo dejaban con mucho cuidado donde lo habían encontrado, en la calle. Cada cierto tiempo llegaban los mismos servicios a su esquina y hablaban con él. No había nada que hacer. No quería ir al asilo y no quería dejar la bebida, así que permanecerían en la calle, bebiendo. Nadie podía hacer nada por él. Legalmente no se le podía ayudar o ingresar contra su voluntad, aunque ésta estuviera tan demediada como la de este alcohólico reconocido. La respuesta era que los organismos públicos no tenían respuesta en sus manos, por lo que el problema era del propio enfermo y de los que tenía que convivir con él, es decir, la gente del barrio. De esta manera transcurrieron los años. El vagabundo seguía igual. Por el barrio pasaron también otros compañeros de andanzas, no era el único, pero sí el que estaba peor. El aspecto de la calle era muchas veces sombrío. Una colección de gente enferma y con problemas deambulaba por ella. Llenaba los parques y se emborrachaba en las esquinas. Los vecinos se daban cuenta del estado de muchos de ellos y llamaban a los servicios sociales. Nada. Si ellos no querían, no había nada que hacer. Un día vi las luces de un vehículo de emergencia cerca del macetero donde habitaba el vagabundo. Pensé que quizá había pasado algo y me acerqué hasta el lugar. Observé con sorpresa que las luces no correspondían al habitual servicio de urgencias sociales, sino al de otro tipo de urgencias. Al servicio de limpiezas urgentes, que estaban luchando con sus escobas por eliminar del pavimento unos manchurrones de sangre muy espesos. El operario más informado me puso al corriente. «No vea la que se ha organizado aquí, jefe. Resulta que un mendigo, que estaba en pelotas, se ha quedado tieso dentro de un contenedor. Ha venido el camión de la basura y lo ha echado dentro de la trituradora. Al cabo de un rato, aquello no iba ni pa'lante ni para atrás». Entonces el compañero, para desatascarla, le ha metido más potencia al motor y han empezado a llover por toda la calle trozos de mendigo de todos los tamaños. Así que imagínese el tipo de misión que estamos realizando, algo más allá del entendimiento humano. Yo no tenía a mano ningún recurso que me permitiera reaccionar ante el horror del relato. Estaba profundamente conmovido por la brutalidad de este final tan lamentable para una existencia tan triste. Por otro lado, me alegré de que al menos un servicio de urgencia se hiciera cargo al fin del pobre mendigo. Estaba sumido en estas meditaciones cuando me llegó la voz de uno de los operarios que interpelaba al otro. «Oye, esto va donde los residuos orgánicos, ¿no?» «Sí, donde la carnaza», pensé yo. Y desde entonces rezo todos los días para que nadie más se ponga enfermo de la cabeza o alcoholizado perdido, porque a partir de ese momento pasará automáticamente a convertirse en un residuo orgánico, ya esté vivo o muerto, y se quedará literalmente a la intemperie.
El chop suey es un plato mestizo inventado por los trabajadores chinos, también conocidos como coolies, que fueron a construir el ferrocarril de Estados Unidos en los tiempos que retratan las películas del oeste. Este plato, como todos sin duda sabéis, es un picadillo de verdura que admite casi cualquier combinación. Hay chop suey de ternera, de pollo, de verduras, de gambas y estoy seguro que hasta de bisonte americano. Este programa se llama Chop Suey de Letras porque pretendemos que sea un sustancioso picadillo de todo lo que queráis enviarnos con respecto a las letras. Estamos abiertos a vuestra participación. Es más, os pedimos vuestra participación. ¿Cómo? Muy fácil. Tenemos una sección de lecturas dramatizadas para textos de 3 o 4 personajes y de 5 o 6 folios. Si tenéis algo, enviadlo. Si no, escribidlo. Nosotros lo representaremos aquí en la radio. Tenemos también la sección de relatos de los oyentes para relatos que no superen los 2 folios. Escribidlos, enviadlos y nosotros los leeremos.
Queridos amigos, vamos ahora con el drama de la semana. Hoy tenemos con nosotros una magnífica obra de Maurice Maeterlinck que se llama... La intrusa.
Venga aquí, abuelo. Siéntese bajo la lámpara.
Me parece que no hay mucha luz aquí.
Ya no hay que preocuparse. Ya no hay peligro. Está salvada.
Yo creo que no está bien.
¿Por qué lo dice?
He oído su voz.
Pero si los médicos dicen que podemos estar tranquilos.
Los ciegos no vemos como vosotros.
Entonces tendrá que fiarse de los que ven. Tenía muy buena cara esa tarde. Ahora estará durmiendo profundamente. Creo que tenemos derecho a descansar, incluso a reírnos sin tener miedo esta noche.
Es verdad, es la primera vez. Después de este horrible parto que me siento en mi casa, junto a los míos.
¿Por qué no he podido ver hoy a mi pobre hija?
Sabe perfectamente que el médico lo ha prohibido.
No sé qué pensar.
El pequeño me preocupa más que su mujer. Ya hace varias semanas que ha nacido y no se mueve apenas. Hasta ahora no ha dado ni un solo grito. Parece un niño de cera.
Casi le guardo rencor por el daño que ha hecho a su madre. Está solo en el otro cuarto. El médico no quiere que permanezca en la misma habitación que la madre. ¿A qué hora vendrá nuestra hermana?
Supongo que vendrá sobre las 9.
Pues ya son las 9 pasadas. Me gustaría que viniera esta noche. Mi mujer quiere verla.
Es muy difícil salir del convento.
¿Y vendrá sola?
Supongo que la acompañará una de las monjas. No puede salir solas.
¿Es que ya no estáis preocupados?
¿Por qué íbamos a estar preocupados? No hay que darle más vueltas. Ya no hay nada que temer.
No sé lo que me pasa. No estoy tranquilo. Me gustaría que ya estuviera aquí vuestra hermana.
¿No ves a nadie, Úrsul?
No, padre.
¿Y por la Alameda? ¿Ves la Alameda?
Sí, padre. Veo la Alameda hasta el bosque de cipreses.
¿Y no ves a nadie?
A nadie, abuelo.
Es raro que no haya llegado ya mi hermana.
Ya no oigo los ruiseñores.
Creo que ha entrado alguien en el jardín, abuelo.
¿Quién es?
No lo sé. No veo a nadie.
Es que no hay nadie.
Debe haber alguien en el jardín, porque los ruiseñores se han callado de repente.
¿No ves a nadie?
Estoy seguro de que es mi hermana quien los ha callado.
Veo al perro guardián al fondo de su caseta. Y los cisnes se van hacia la otra orilla.
Tienen miedo de mi hermana. Voy a ver. ¡Hermana! ¡Hermana! ¿Eres tú? No hay nadie.
Pues yo estoy segura de que ha entrado alguien en el jardín. Ya lo verá.
Hay un silencio de muerte.
Me parece que está entrando frío en la habitación.
¿Qué pasa?
No sé exactamente. Creo que es el jardinero.
Es el jardinero que va a segar.
¿Siega durante la noche?
Sí. Me he dado cuenta de que la hierba estaba demasiado alta alrededor de la casa.
Pues me parece que su guadaña hace demasiado ruido.
Está segando alrededor de la casa.
¿Lo ves, Úrsul?
No, abuelo. Está en la oscuridad.
Temo que despierte mi hija.
Nosotros casi no lo oímos.
Pues yo lo oigo como si estuviera segando dentro de la casa. ¿Estoy orientado hacia la puerta de cristal?
Sí, abuelo.
¿No hay nadie en la puerta?
No, abuelo. Yo no veo a nadie.
¿No ha venido nadie?
Nadie, abuelo.
¿Y vuestra hermana no ha venido?
Ahí está. ¿Habéis oído?
Sí. Ha entrado alguien por el sótano.
Yo no oigo ningún ruido en el sótano.
Voy a llamar a la sirvienta.
Ya oigo ruido, ya lo oigo, en la escalera.
Es la sirvienta que está subiendo.
Oigo los pasos de vuestra hermana.
Pues yo solo oigo los de la sirvienta.
¡Es vuestra hermana! ¡Vuestra hermana!
Están llamando a la puerta.
Yo mismo voy a abrir.
¿Está vuestra hermana en la puerta?
Solo veo a la sirvienta.
¿Quién ha entrado en la casa?
No ha venido nadie, señor.
¿Quién llora así? ¿La sirvienta?
Claro que no, ¿por qué iba a llorar?
Pero no ha entrado nadie hace un momento.
¡Claro que no, señor!
No empuje la puerta, ya sabe que hace ruido.
Pero, señor, ni siquiera estoy tocando la puerta.
Que sí, está usted empujando la puerta como si quisiera entrar en la...
¡Pero, señor! ¡Si estoy a tres pasos de la puerta!
Han apagado la luz.
Que no, abuelo.
¿Ha entrado?
¿Quién?
La sirvienta.
Claro que no, ha bajado.
¿No ha entrado nadie en la habitación?
Que no ha entrado nadie.
¿Y vuestra hermana no está aquí?
Nuestra hermana no ha venido.
¿Queréis engañarme?
¿Engañarle?
¡Úrsul! Dime la verdad, por amor de Dios.
Abuelo, ¿pero qué le pasa?
Ha ocurrido algo. Estoy seguro de que mi hija está peor.
¿Está soñando?
No queréis decírmelo, pero ya veo que algo pasa.
En ese caso, ve usted mejor que nosotros.
Se está usted volviendo loco.
¿Por qué queréis engañarme?
¿Quién está pensando en engañarle?
¿Quién ha apagado la luz?
Me parece que la lámpara ha bajado un poco.
Estoy aquí solo, en las tinieblas sin fin. ¿Por qué hablaba en voz baja hace un momento?
Nadie ha hablado en voz baja.
Ha entrado alguien en la habitación.
Le estoy diciendo que no ha entrado nadie en la habitación.
¿Es su hermana o un sacerdote? ¡Úrsul! ¿Quién ha entrado?
Nadie, abuelo.
¿Cuántos somos aquí?
Somos cuatro alrededor de la mesa, abuelo.
¿Estáis todos alrededor de la mesa?
Sí, abuelo.
¿Y quién está sentado aquí?
¿Dónde, abuelo? No hay nadie.
Ahí. Ahí en medio de nosotros.
¡Que no hay nadie, abuelo!
Le estamos diciendo que no hay nadie.
¡Vosotros no veis! Ojalá pudiera perforar las tinieblas. Me gustaría ver a mi pobre hija.
Esperaremos al médico.
No se oye ningún ruido en su habitación.
Yo me preocuparía si oyese un ruido. Tranquilícese. La verá usted mañana. No hay por qué despertarla inútilmente.
¿Quién hace ese ruido?
Es la lámpara que palpita así, abuelo.
Me parece que está muy inquieta. Muy inquieta.
Creo que va a apagarse.
Ya no hay aceite.
Se está apagando del todo.
No podemos quedarnos así, a oscuras.
¿Qué hora es, Úrsul?
Van a dar las 12, abuelo.
¿Quién anda así? Alrededor de nosotros.
Soy yo, soy yo. No tenga miedo. Necesito caminar un poco. Pero voy a sentarme. No veo por dónde voy.
¿Qué estoy oyendo? ¡Úrsul!
Nada, abuelo. Son hojas que caen. Sí, son hojas que están cayendo en la terraza.
Tengo frío. ¿Qué es lo que estoy oyendo ahora?
Soy yo, abuelo, que me estoy frotando las manos.
¿Quién se ha levantado?
No se ha levantado nadie.
Yo no me he levantado.
¡Yo tampoco!
¡Pues alguien se ha levantado de la mesa!
¡La luz!
Escuchad, el niño.
No había llorado nunca.
Vamos a ver.
¡La luz! ¡La luz!
¡Padre! ¡Padre! ¡Nuestra madre!
¡Mi mujer!
Creo que está...
¡Muerta!
¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Me han dejado solo.
Bueno, y después de este magnífico drama, vamos a nuestra sección de cartas de los oyentes. Hoy tenemos una de un ciudadano realmente preocupado por los problemas de tráfico. Querido profesor ingeniero, pertenezco a una asociación llamada Concordia en Carretera y quisiera pasar a exponerle un caso que llegó recientemente a mis oídos. Víctor era una buena persona, o al menos eso era lo que decía su familia. Aquella mañana, como todas, se introdujo en su coche y partió raudo hacia su puesto de trabajo. Comenzó a pensar en las tareas del día y repentinamente apareció en su imaginación, igual que la publicidad en Internet, un recuadro ampliable que representaba la tremenda fila de atasco que la guardaba en la autopista de circunvalación. Sintió cómo le abandonaba de un golpe toda la santa paciencia que los que le conocían alababan tanto en él, y se decidió repentinamente por tomar un desvío hacia el centro de la ciudad. Sabía que lo que estaba haciendo atentaba directamente contra las normas de urbanidad y educación ciudadana que tan escrupulosamente recordaba al resto de los habitantes de la urbanización. Pero ¿qué le iba a hacer si había perdido la paciencia? Además, pensó, no sin razón, que si todo el mundo se había comportado de manera razonable aquella mañana,
Entonces todos estarían en la autopista, atascados, y no habría nadie que se hubiera lanzado como él a colapsar también el centro de la ciudad. Bien, pues estaba en un error. El colapso urbano era considerable. Al parecer, la cifra de los ciudadanos cívicos y la de los incívicos estaban igualadas aquella mañana. Lo habían atascado todo. El rostro de Víctor comenzó a transformarse a medida que transcurrían los minutos sin que su pequeño cubículo móvil se moviera. Entró en un estado de ensimismamiento tal que comenzó a desvariar ligeramente. Justo cuando reflexionaba sobre las bondades de las armas de destrucción masiva, se abrió ante él aquello que todo conductor anhela: un carril libre. Se lanzó sobre el hueco como las alimañas sobre los despojos de un animal moribundo, con tan mala suerte que a su lado había otra fiera carroñera tan hambrienta como él. Ambos depredadores estuvieron a punto de chocar, y esto les provocó tanta ira que intercambiaron varias recriminaciones e insultos de grueso calibre. Los insultos dieron paso a las gesticulaciones, y éstas a las amenazas directas. En un momento, el resto del mundo desapareció para los dos. Ya no existía nadie más que el otro, el oponente, aquel que le había insultado, aquel que le había mentado a la madre. Daba igual a quién de los dos, porque los dos lo habían hecho por igual. En menos de lo que dura un parpadeo, ya se odiaban a muerte. Víctor estaba a punto de echar humo por las orejas. Solo pensaba en qué momento podría cortar el paso a su enemigo y dejarlo listo con la barra de hierro. Afortunadamente, la figura providencial de un guardia de tráfico interfirió en tales desvaríos al dar preferencia de paso a Víctor sobre los demás. Por fin se relajaban sus nervios y ya solo pensaba en las tareas que le aguardaban en la oficina. Una de ellas era ponerse en contacto urgentemente con los clientes para anunciarles una suculenta oferta muy beneficiosa para todos, incluido el